El recuerdo a Alejandro Sabela y esa posibilidad de recorrer el museo virtual con solo escanear el código QR que está en la puerta de su casa. Muy bien, sonó la alarma, a las 17 en punto, ha llegado el momento de dar por finalizada esta siesta de sagrada. Ya llega la gente del repaso, nosotros volveremos mañana como siempre a las 15 a reencontrarnos con ustedes aquí en el aire de Radio Provincia. Chau.
Sigue mi día, yo no pretendo nada, solo escuchar, sé que te informaste, ahora relajar, así está sagrada. La siesta sagrada, la siesta sagrada, la siesta sagrada.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A las 5 de la tarde, un minuto. El cielo está parcialmente nublado, 23 grados la temperatura, 34 el porcentaje de humedad. Mañana no habrá tensión en los bancos. Es por la celebración del Día del Trabajador del Sector en entidades públicas y privadas de todo el país. Solo estarán disponibles los servicios virtuales, banca internet y cajeros automáticos. Hay una cuarta víctima fatal del derrumbe de Villa Gesell. Se trata del carpintero oriundo de Merlo, de 54 años. Por Radio Provincia, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, dijo que esperan llegar en breve al sitio en el que creen que podría estar el resto de las personas desaparecidas y se refirió al avance de la causa.
Salvo las 4 horas de la tormenta copiosa, que era imposible trabajar, y el viento, teníamos una alerta naranja, trabajamos las 24 horas de corrido con una gran intensidad.
Confirmó el hallazgo de Javier el carpintero. ¿Qué sabe respecto de los demás debajo de los escombros?
Creemos que estamos muy cerca de llegar a la habitación donde ellos estaban, de acuerdo a los planos. Estamos trabajando en ese piso, digamos. Y tenemos indicios por las marcaciones de los perros que estamos en el lugar indicado.
Respecto de la investigación, ¿cuál es la situación de las dos arquitectas?
Lo que me comentó la fiscal es que los que no están detenidos les indicó la prohibición de salir del país al resto de las personas involucradas.
Para Macri, la opción era el cambio o la continuidad con lo peor de la historia argentina. Lo señaló en el Foro de Empresarios, Políticos y Economistas, ABC. Destacó su acompañamiento y de todo el PRO a la gestión de Javier Milei y el trabajo de transformar la realidad para bien. El expresidente expuso junto a sus pares Mariano Rajoy de España y Felipe Calderón de México.
Deportes.
La lista completa de jugadores convocados por Lionel Scaloni para la doble fecha de eliminatorias, donde la selección argentina va a enfrentar el jueves 14 de noviembre en Asunción a Paraguay y el martes 19 de noviembre en La Bombonera a Perú. La componen el Dibu Martínez, Walter Benítez, el ex arquero de Estudiantes Jerónimo Rulli, Nahuel Molina Lucero, Gonzalo Montiel, el Cuti Romero, Germán Pesela, Leonardo Valerdi, Nicolás Otamendi, Nehuen Pérez, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Ezequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Alexis McAllister, Giovanni Lo Celso, Enzo Barrenechea, Thiago Almada, Facundo Buenanote, Nicolás Paz, Lionel Messi, Alejandro Garnacho, Nico González, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Valentín Castellanos. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Este es el estado del tiempo en la ciudad de La Plata y alrededores. Cielo parcialmente nublado, temperatura 23 grados, humedad 34%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora,
el día ya cayó y quedó.
Y quedó.
Un momento ideal para iniciar
el repaso.
Todo lo que hay que saber
antes de desenchufar.
El repaso.
El día entero en versión destilada y añejada.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
De lunes a viernes.
De 17 a 19.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Bonita, es día martes, 5 de noviembre, no hay pronóstico de lluvia, ni tampoco para el fin de semana, aunque falta bastante. Hoy tenemos una hora sola de este repaso semanal, vamos a estar hasta las 6 de la tarde nada más, pero vamos a intentar sintetizar parte de la información que ha transcurrido y está transcurriendo. ¿Cómo le va, señor Albino Aguirre?
Hola, Sabri, ¿cómo te va? Buenas tardes. A ustedes también. Sí, es verdad, tenemos una sola hora porque hay fútbol por partida doble. Hoy juegan los dos.
Exacto. Gimnasia contra Central, sí. Estudiantes contra San Lorenzo y sí. Los dos a las 18:45
horas. ¿Y la radio transmite los dos?
Yes.
Pero va de un lado al otro.
Y no y sí, Albino. ¿Nunca escuchaste una transmisión bien. Doble?
Sí.
Hasta yo lo sé.
No, pero es complejo, digamos.
Sí.
Yo entiendo que la radio tiene, yo entiendo, los compañeros, digamos, tienen que cubrir las... Hay mucha gente, hay muchísima gente que escucha Radio Provincia y la tira deportiva es un clásico, ¿eh? Es un clásico de la radio pública en la provincia de Buenos Aires y debe ser complejo para los chicos tener que organizar una transmisión con dos partidos de los equipos de La Plata en simultáneo. Es complejo porque después tenés que enganchar. Las transmisiones suelen ser complejas, porque ¿cómo haces para que el hincha de Gimnasia que está escuchando Gimnasia? Es complejo.
Sí.
Complejo. A eso me refería, lamentablemente. No es habitual, gracias a Dios, en función de esto, que jueguen en simultáneo los dos equipos.
Sí, medio alocado. Gimnasia va a ser de local, acá en el Bosque, y Estudiantes de visitante allí contra San Lorenzo. Veremos lo que sucede. Suerte para ambos, obviamente, pues son nuestros dos... Yo soy platense, bueno, vos no, pero... Como estamos en La Plata, decimos suerte para los equipos.
Me gusta la honestidad con la que le deseas éxitos a los dos. Es un poco tibio, digamos, déjame decírtelo. Sobre todo tratándose de un clásico. Uno siempre le desea éxito a uno y al otro que le vaya mal, pero no porque
seas
mala persona.
Pero no juegan entre ellos. Gimnasia
no porque seas mala persona, sino porque el fútbol es así.
No, un poco mala soy, pero pero no
por ejemplo,
tengo mucho problema.
Yo le deseo mucho éxito a Gimnasia y Esgrima La Plata. Y no hace falta decir que no quiero que al otro... le vaya bien, porque no está en mi naturaleza.
Eso es medio de piringundín igual, lo tuyo, porque vos sos de River.
Primero explícame qué es el piringundín.
Te iba a decir forro, pero quedaba mal, entonces te digo piringundín, te lo reemplazo.
Sí, ¿pero qué es eso que es un sinónimo?
Yo lo tomo como sinónimo.
En La Plata es un sinónimo.
En La Plata es un sinónimo. Piringundín.
Mirá vos.
Me gusta. No, yo soy de Estudiantes, pero no tengo una inquina particular con Gimnasia, salvo que juegue Estudiantes con Gimnasia. Pero si no, tengo mucha gente amiga de Gimnasia que quiero mucho, así que
bueno,
tengo
entonces, entonces no honrás la máxima futbolera.
No.
La máxima futbolera es esa puntualmente,
claro.
Es innegociable.
Sí, es
ya lo dijo Sacheri en uno de los cuantos, no sé en cuál exactamente, pero en alguno de los cuentos maravillosos de fútbol, seguramente lo habrás leído. Sacheri es maravilloso, sobre todo escribiendo sobre fútbol. Escribió alguna vez... una oda para Diego Armando Maradona que es extraordinaria, que se llama Me van a tener que disculpar si alguna vez no si nunca te la cruzaste, búscala y léela o búscala en YouTube, está grabada porque es un cuento que hacía de manera extraordinaria porque es uno de los mejores relatores que hay, Alejandro Apo, contando historias.
Sí, lo he escuchado.
Bueno, no me acuerdo en cuál de los tantísimos cuentos que tiene Sacheri de fútbol que dejó patentada esta frase que en fútbol y entre argentinos no hay nada mejor que el dolor ajeno.
Yo soy argentina, entonces no,
claro,
no
entra bueno, la... está bien. Eso no quiere decir que a vos te alegre que el otro sufra, pero quiere decir que en el fútbol se celebra que a tu rival le vaya mal.
Yo lo entiendo, ¿eh? Pero viste que yo soy mala para el fútbol, hasta en eso soy mala para el fútbol. Vamos a meternos con parte de la información que ha, o de lo que viene pasando en Argentina. Recordemos que hoy martes, si bien no nos toca directamente, sí influye
¿no? Más de lo que uno quisiera. Hay elecciones en Estados Unidos y entonces lo que sucede en Estados Unidos toca en general a la mayoría del globo, por lo menos al mundo occidental, por una cuestión política, económica, comercial y de deuda también.
Sí, hay mucha especulación, sobre todo particularmente relacionada, digamos, con lo que le conviene o no a la Argentina en función del posicionamiento que tiene el gobierno argentino, que todo el mundo sabe, porque lo ha dicho explícitamente el propio presidente, tiene una relación de mucha cercanía con la figura de Donald Trump.
Claro.
Y apuesta el gobierno argentino. Leí algunos interesantes análisis sobre el impacto que tendría con la República Argentina un triunfo de Trump y cuál podría llegar a tener si en realidad se da el triunfo de Harris. La particularidad que tiene la elección de los Estados Unidos, te lo dicen todos los analistas, todos los expertos, todas las crónicas, todos los corresponsales, los que están cubriendo hoy el comicio desde allá, es que hay una paridad como nunca antes se había visto en las últimas elecciones.
Sí.
Hay una paridad, pero con alguna ventajita en algunas encuestas a favor de Donald Trump, pero por la modalidad de la elección de la que hablamos ayer, que es una elección de selección indirecta, digamos,
claro,
que lo hace un colegio electoral. Es tan pareja el triunfo que pronostican algunas encuestas en algunos estados que podría revertirse porque está dentro del margen de error de cualquier encuesta y entonces el otro que por ahí aparecía perdiendo en esa encuesta termina ganando ese estado y en consecuencia se lleva a los electores,
claro,
y finalmente eso resuelve distinto,
claro,
la elección.
De todas maneras, vale aclarar que no vamos a saber ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni traspasado el resultado. El resultado final, definitivo, se va a saber en diciembre, cuando justamente se definan los electores, ¿no?
Eso es puntualmente lo que se conoce. Lo que está claro es que sí vamos a saber, obviamente tampoco hoy, pero en algunos días nada más,
claro,
la cantidad de electores que tiene cada uno de ellos.
Exactamente.
Ya pensábamos que la integración del colegio electoral que define quién es el presidente, es como nosotros en la Argentina antes de la reforma de la Constitución del 94.
Claro.
La gente yo no tenía idea, sinceramente. Por ahí la gente sí, y estoy subestimando a la gente en general, yo no tenía conciencia cívica, o por lo menos no la tenía como la tengo ahora, pero en el 94, hasta el 94, nosotros no elegíamos presidente. Por ahí la gente iba a las urnas creyendo que votaba a Raúl Alfonsín o a Carlos Menem,
claro,
por ejemplo, en el 83,
tres,
pero finalmente lo que votábamos eran electores, que eran los que levantaban la mano y finalmente proclamaban al futuro presidente de los argentinos, porque la elección era indirecta, como la que existe hoy por hoy en los Estados Unidos. El número clave, lo decíamos ayer, son 270 electores para quedarse con un voto más de la mitad de los 538 que integran ese colegio.
Eso es uno de los temas, sin duda, de la agenda. ¿Cómo le va, señor Postiglione?
Muy bien, muy bien.
Bien. Eso es uno de los temas de agenda, sin duda, pero vamos a quedarnos en Argentina, donde estamos. Después vamos a evaluar, es muy interesante evaluar esto de pros y contra, de qué tanto influye, qué tanto modifica y qué tanta diferencia hay entre que gane Trump o gane Kamala Harris para Argentina. En el camino, bueno, el gobierno sigue hablando del tema Cancillería. De hecho, hoy había información respecto a que Diana Mondino volvió a su tarea privada. Aparentemente no le encontraron otro lugar, como había dicho Francos. Pero más allá de eso, es interesante escuchar lo que dijo Manuel Adorni, el vocero del presidente, hoy, porque habló de un tema que es bastante más importante que si Diana Mondino se quedaba o se iba, y es la estructura de la Cancillería, los trabajadores y trabajadoras de Cancillería, ¿no?, que tienen, que había dicho Milei que va a ser una casa de brujas contra todos ellos. Hoy Adorni aclaró un poquito este panorama.
El propio canciller, flamante canciller, le ha pedido la renuncia a todo el gabinete, no porque efectivamente se las vaya a aceptar a todas, sino para que él tenga la libertad de elegir con qué equipo va a trabajar y de quiénes va a prescindir. Y por supuesto que la reducción es un leitmotiv del gobierno. Claramente, parte del trabajo de Gerardo Huertain va a ser efectivamente reducir todo lo que se pueda reducir dentro de la Cancillería, dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Así lo decía, ¿eh?, Manuel Adorni, respecto, bueno, de una manera un poquito más ordenada, más razonable, el tema de la estructura de Cancillería y cómo va a ser esa reestructuración.
Claro, porque ayer anticipábamos, no porque fuera oficial la información, sino que trascendió y se publicó durante el horario de nuestro programa que el flamante canciller le había pedido la renuncia a todos los funcionarios que habían intervenido de alguna manera directa o indirecta en aquella polémica votación de la posición argentina con relación al bloqueo en Cuba que terminó con la salida de la canciller. lo que aclara el gobierno, lo escuchábamos recién, es que en realidad eso no significa necesariamente que se vayan a ir todos. Que el canciller, el flamante canciller, les pidió a todos que pongan sobre su mesa a disposición del nuevo canciller la renuncia. Él verá a quién se la acepta y a quién se la rechaza.
Digamos, claro, exactamente.
Para alguna evaluación de alguna naturaleza.
Exactamente. Hacemos dos bonaerenses, tres bonaerenses, tenemos varias bonaerenses, por suerte, info. Una tiene que ver, no vamos a, seguimos de cerca lo que está pasando en Villa Gesell, recordemos a partir de el derrumbe de un hotel que estaba en refacción con vistas a la nueva temporada turística, una refacción clandestina y que provocó este derrumbe sobre otro edificio, que provocó el fallecimiento hasta ahora, se encontró un nuevo cuerpo, desgraciadamente, y hay búsqueda de otras personas, de cuatro personas fallecidas. Javier Alonso, el ministro de Seguridad, que está allí instaladísimo en Gesell desde que ocurrió esta desgracia, informando, obviamente, respecto a lo que está sucediendo, y hablaba. Están en plena remoción de escombros para encontrar los cuerpos. Siempre está la esperanza de que haya alguien con vida, pero en lo inmediato lo que se buscan es al menos esos cuerpos. La lluvia complicó un poquito el panorama, pero bueno, hubo un nuevo hallazgo.
Salvo las 4 horas de la tormenta copiosa, que era imposible trabajar, y el viento, teníamos una alerta naranja, trabajamos las 24 horas de corrido con una gran intensidad.
Confirmó el hallazgo de Javier el Carpintero. ¿Qué sabe respecto de los demás debajo de los escombros?
Creemos que estamos muy cerca de llegar a la habitación donde ellos estaban, de acuerdo a los planos. Estamos trabajando en ese piso, digamos. Y tenemos indicios por las marcaciones de los perros que estamos en el lugar indicado.
Respecto de la investigación, ¿cuál es la situación de las dos arquitectas?
Lo que me comentó la fiscal es que los que no están detenidos les indicó la prohibición de salir del país al resto de las personas involucradas.
Bueno, así lo explicaba con detalle, ¿no? Un ministro de Seguridad, Javier Alonso, que se ha convertido en vocero diario, dando parte de situación de todo lo que sucede allí en Gesell.
Claro, porque siguen las obras y, como vos decías, efectivamente creo que faltan 4 personas. Y después, bueno, se teje un abanico amplio, digamos, de especulaciones acerca de qué tan probable es lo que todos desean, que es la aparición con vida de las personas que todavía no han sido encontradas. Había laburantes, eran básicamente, sí, de diferentes edades. Creo que encontraron, el de hoy, Fabián Gutiérrez, era el cuarto.
Sí.
Y restan otros 4 a aparecer todavía y están por lo menos en la búsqueda de ellos.
Exactamente. Lo seguimos al señor Postiglione en la previa de 2 partidos importantes, imagino yo.
¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Bien?
Posti, querido, ¿cómo
¿todo
te va?
Tranquilo? ¿Cómo está ese mouse? ¿Cómo está Mickey Mouse?
No, está...
¿Qué pasa, Albino?
Sabes que lo voy a tirar, ¿eh? Lo voy a...
Mirá, no te enojes, Albino, no te enojes, tranquilo.
Todo,
no, vos estás bien, vos relajate.
Te pongas violento, Albino. ¿Eh?
No, porque inventan todas estas cosas de los mouse que no tienen cable. Y
hace rato que lo inventaron al mouse.
Sí, bueno, pero es, si van a inventar cosas... Tranquilo. Yo ya a esta altura sabés que estoy viejo y reniego.
Sí. Nah, Albino, sí. No estás viejo.
Si van a inventar cosas, que inventen cosas que funcionan. Porque yo puedo entender...
Ahí empieza.
Que cualquier producto tenga sí, un determinado tiempo de uso proclamado desde el origen, porque eso es lo que alimenta el negocio.
Un celular, por ejemplo.
Los celulares,
claro,
llega un momento en el que no te funcionan más, y así está el mundo, sí, armado para que el negocio,
es verdad,
siga girando, digamos.
Pero el que no tiene,
pero
pilas,
tampoco que no funcione,
diría Charlie García,
que deje de funcionar.
Tengo títulos.
Sí. Dale.
En un rato.
Sí.
Convocado de la selección argentina. Le voy a hablar de Enzo Barrenechea. ¿Perdón? ¿Lo conocen?
No.
Un nuevo convocado de Lionel Scaloni para la selección argentina.
Bien.
Hablaremos de Champions League. Ajá. Contaremos la fecha que sigue, que continúa. Gimnasia, Estudiantes, Boca, River. En una horita del repaso. Bien. Así que...
Convengamos que Scaloni tiene todo el derecho del mundo a seguir convocando gente, sí, que no esté en el radar, ni siquiera de los más futboleros, ¿no?
Un día va a convocar, verdad, a Albino Aguirre.
No, pero yo me acuerdo cuando convocó al Dibu, por ejemplo.
¿Es verdad? No lo conocía nadie.
¿Dónde cuando jugaba el Dibu?
En Independiente.
Ah, mira.
Cuando, sí, lo convocó al Dibu.
Y se fue de pibito a Inglaterra.
¿Quién es este pibe? ¿Me entendés? Todo el mundo decía, bueno, qué sé yo. Lo habrá convocado para garantizarle la continuidad en el arco Armani, qué sé yo. No
y,
sé,
y mirá.
Para que no le hiciera sombra, mirá.
Bueno, mirá lo de Cuti Romero.
Bueno, pará. Empezando por él.
Empezando por Scaloni.
Porque el gran, digamos, la gran selección del Chiqui Tapia.
Es Scaloni.
Que,
sí,
le hizo, digamos, tener,
no te
mucho,
entiendo,
poder.
Ah.
APA, hacerlo más grande.
Haber elegido, claro. Tiene muy grande, importante, el poder.
Muy grande, digamos, el poder, sí.
Fue haber elegido a Scaloni. ¿Ustedes se acuerdan,
claro,
lo que decían los periodistas?
Un pleno
de Scaloni,
solamente de Chiqui Tapia. Lo mataron de todos lados. y le salió espectacular.
Claro.
Yo creo que no debe haber habido periodista alguno que no lo criticara.
Mira, yo muchas veces por Twitter me pongo a mirar.
Sí.
Es terrible. Desde Mariano Clos, Viñolo. El bueno, que vos me digas.
Hay en todas las. El periodismo tiene diferentes. Vos te perfeccionás, digo, ¿sí? El periodismo político. ¿Sí? Yo lo que noto en el periodismo deportivo es como una cosa muy, muy medio relajada en ese punto. Mucho opinólogo, pero muy de,
mucho,
de café,
mucho,
de bar, ¿viste?
No, pero digamos.
Cada sí, vez más.
El periodismo deportivo, bueno, el periodismo en general.
Sí.
En algún momento vamos a tener que replantearnos cómo se hace periodismo. Ayer compartí en el grupo, no sé si lo viste, alguna reflexión de algún colega que decía que en realidad. Es tremendo que se naturalice ese discurso, que en realidad ya no es tan importante la verdad para el ejercicio de la profesión. Porque las audiencias buscan gente que les reafirme el concepto que ellos tienen. Y entonces, para esa demanda, si vos querés, del tipo que está del otro lado, no necesariamente el valor verdad está bueno para el ejercicio de la profesión. Él lo ponía...
medio básico igual su razonamiento, pero bueno.
No sé si básico, es disruptivo por lo pronto.
No, porque se basa en otro tipo de análisis. Se basa en el análisis de que cuando hay una... Es que esto se viene hablando hace mucho, pasa a nivel mundial. Cuando se divide tanto esta cuestión de blanco-negro, es bastante común que uno vaya a leer o a buscar o a mirar en los medios lo que más o menos tenga afinidad. Es medio raro que, por ejemplo, si vos sos una persona de orientación, no sé, centro-izquierda, mires La Nación Más. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no te vas a sentir cómodo, porque te va a hacer enojar, porque va a decir cosas que vos no vas a estar de acuerdo. Eso es algo, el ABC. Ahora, de ahí a que vos no te intereses en relatar lo que sucede.
Sí, está
por
bien,
el
no,
hecho
no
lo de
discutas
capturar.
Conmigo porque yo coincido con vos.
Ya sé,
yo lo presenté diciendo es un disparate que se naturalice ese discurso. Pero la verdad es que existe, porque además es una forma de justificarse entre esta colega, porque lo hace evidentemente.
Sí, justificarla.
Porque una cosa es la opinión que uno pueda llegar a tener. Hasta la opinión vale, toda.
Sí, sí.
Siempre que puedas fundamentarla y tener argumentos, la opinión vale. Lo que me parece a mí que el sano ejercicio del periodismo no debe nunca entregar es el apego a la verdad. Miren, esto es así. Esto es así. Ahora, yo de esto opino tal cosa y el otro seguramente por ahí opina todo lo contrario y está bien porque cada uno ve la realidad desde su propio prisma, digamos.
Pero por ahí me parece a mí, hablo de lejos porque no trabajé nunca
en el periodismo. Vos te metiste más en el periodismo deportivo.
Pero el periodismo deportivo son muy opinólogos adjetivistas, digamos.
Mezcla mucho lo que es la información
pero
con lo que es la opinión.
Hay amiguismo en el medio.
No,
sí.
pero en todos lados, eso existe en todos lados. El periodismo, el fútbol, para mí, digamos.
Qué bien
¿no?
que lo decís, a ver si fútbol de nuevo.
El fútbol tiene del otro lado gente que es muy pasional.
Sí.
Entonces... Si yo me dedicase al fútbol, a hacer periodismo deportivo, explotaría la pasión, porque sé que eso define al perfil del oyente promedio, del tipo que busca una tira deportiva, por ejemplo.
Es verdad, es verdad.
Busca la pasión, busca la
polémica. Bueno,
el
también,
fútbol es polémica por naturaleza.
Pero buscan también información, y está bueno que la información
no,
sea
está
lo
bien,
más seria
pero
posible.
No importa, pero yo estoy hablando de la forma en la que se ejerce el periodismo.
Tiene que haber una mixtura.
Esa es.
Una mixtura tiene que haber.
La información tienen. La información tiene
sí,
que
sí,
además,
sí, sí, hay excelentes
los
periodistas.
Primera mano,
sí.
digamos, cualquiera.
No digo que no.
Cualquiera de los tipos que vos nombraste
sí,
se
sí.
escriben con los jugadores.
Sí, le dicen.
A ver si inventan.
No.
Se escriben con los jugadores.
Más hoy como está
todo.
Tienen
una relación de amistad con los jugadores. Información de recontra primerísima mano la tienen. Yo estoy hablando de cómo la ejecutan o cómo ejercen el periodismo. Pero en el caso de Scaloni, yo, contra lo que la corriente impone, que es pegarle a los periodistas porque mirá, como todo lo criticaron, la verdad es que el periodismo dijo lo que era absolutamente razonable decir
Real.
En ese contexto.
¿Sí?
Viene a dirigir la selección de la Argentina a un tipo que no conoce nadie, que no tiene antecedentes.
Como técnico.
Como técnico, por supuesto, como jugador, sí. Un tipo que no tiene antecedentes como técnico, se asombraron.
Claro.
Y lo criticaron desde ese lugar. Para mí no hay un contrasentido, porque ahora aparecen todos cortaditos en las redes
está bien,
con
está
el
bueno
diario
eso.
El lunes.
Está bien, está
y
bien.
Y la Copa América, las dos Copa América y el Campeonato del Mundo dice, ¿y ahora qué decís? Y
no, bueno, el desconocido era bueno. El desconocido era bueno.
Pues claro.
Dale, diga.
Metémoslo convocado, tenemos tanda y después le metemos.
Quiero convocados.
Convocados. Señores y señores, lo decimos rápido.
Sí.
Adentro de la selección argentina para jugar ante Paraguay y ante Perú. Por ejemplo, van a estar el Dibu Martínez, Walter Benítez, Jero Rulli, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Petzela, Valerdi, Otamendi, Tagliafico, Enzo Fernández, Paredes, Palacio, Almada, Barrenechea, del Valencia, en un rato vamos a hablar de él, Buenanote, Garnacho, Nico González, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Castellanos y Lionel Messi. Esos son los convocados para la doble jornada de eliminatoria.
Enzo Fernández se separó.
¡Upa!
A esta hora,
el día ya cayó y quedó.
Y quedó.
Un momento ideal para iniciar
el repaso.
¿Sabés que si estás en el mundo de la música, la provincia de Buenos Aires tiene un lugar para vos? Código Provincia es la plataforma de la industria de la música bonaerense que estás buscando. Y te busca a vos. ¿Hacés música? ¿Sos técnico, manager, asistente, iluminadora o DJ? Estamos buscando para hacer de Código Provincia el espacio en el que podamos potenciar la industria de la música bonaerense. El catálogo Código Provincia te espera. Inscribite ya mismo en códigoprovincia.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Agustín, soy Rada Aristarán, llega a La Plata para presentar Tarán, su nuevo espectáculo. 15 de noviembre, Teatro Coliseo Podestá. Soy Rada nos deleita con Tarán. Su espectáculo de comedia, mentalismo y magia llega a La Plata. Entradas a la venta en PlateaNet y Boletería del Teatro. Más información en www.rada.soy. Producen El Estudio Producciones y 300.
Supermayorista Vital.
Encontré en Vital las mejores ofertas para ahorrar todos los días. Yerba Playadito por 500 gramos, 1,549 pesos. Smart TV LED Full HD, 43 pulgadas. Llévalo en 12 cuotas sin interés de 34,999 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 10 de noviembre de 2024 hasta agotar stock.
El Plan de la Mariposa vuelve a La Plata para presentar su nuevo disco, Correntada. 13 de diciembre, Estadio Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300. El Plan en La Plata.
221-422-3557.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3557.
Anuncia provincia. Que te banca.
La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conoce La Protegida en Navarro y todos los destinos con pulperías que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despertar no debería ser un sufrimiento.
Arranquemos el día
desatormentándonos con Vero Villaveitia y Alejandro Tumielo.
Desatormentándonos. De lunes a viernes, de 6 a 7.
Por Radio Provincia.
Vuelven los descuentos por buen contribuyente en ARBA. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. ARBA. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Todo lo que pasó en el día.
Y todo lo que está por pasar.
El repaso.
Son las 5 y 27 minutos. ¿Ustedes qué les parece eso? ¿Está bien o está mal?
Está muy bien.
¿Está bien?
Está muy bien, perfecto, Sabri.
¿Hace bien eso al pueblo argentino?
¿Cómo?
Si hace bien eso al pueblo argentino.
Dar la hora exacta siempre hace bien. Nunca hay que errarle con la hora.
Nunca hay que
errarle. Recién un oyente...
¿Qué pasó?
Recién un oyente que estaba escuchando el debate que nosotros teníamos, me dice, buscá lo que dijo el Cholo.
Es terrible.
¿Qué dijo el Cholo?
Simeone a favor de Scaloni. Mano a mano con un periodista ESPN, que es platense, con Fede Bulos. Con el Negro Bulos.
El Negro Bulos, un gran amigo. Compañero de laburo en Radio Provincia, ¿no?
Claro.
Radio
en Radio Universidad.
Una gran persona, el Negrito Bulos. Hincha de que, bueno.
¿Pero qué pasó? Cuéntame,
bueno,
a mí, que yo
pero
no sé.
Está hablando y él. Pero igual, el Cholo Simeone no dice, está buenísimo la selección que hicieron. El Cholo Simeone dice, ¿y cuál
apostó.
Es el problema?
¿Por qué no apostar,
y,
dijo?
¿Cuál es el problema? No vaya a ser cosa que gane la Copa América y después le piden por favor.
Así dijo. Y lo ganó.
Hay un concepto que está bueno.
Ah, en su momento.
Antes de ganar las copas.
Hay un concepto, cuando todo el periodismo criticaba la llegada de...
De Scaloni a la selección.
Hay un concepto que está bueno de esa parte, que es cuando el Cholo dice, está bueno que el técnico de la selección argentina mame selección, sepa de selección, esté en las inferiores. Y bueno, y Scaloni, hasta donde yo sé, fue ayudante de San Paoli, ¿no?
Sí, y fue campeón del sub-20 también, en Alcudia,
¿sí? Tal cual su apellido, chico.
Sí. Así que por eso tiene... Si quieren, en 30 segundos, sí, les cuento sobre este chico.
Tengo cómo va a ser la transmisión.
Miren, son y media, así que dejamos para...
No, no puede ser que maneje todo. Me voy. Vámonos, Lino.
Es muy bien, nada más.
Que se me callan la boca, les pido, por
favor. Vámonos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cinco y media de la tarde, 22 grados la temperatura, cielo despejado, humedad 32%. Entre hoy y mañana se reunirán Cristina Kirchner con Ricardo Quintela.
La Junta Electoral del Partido Justicialista proclamará en esta jornada a Cristina Fernández de Kirchner como nueva presidenta del partido. En tanto, Daniel Germanos, apoderado de Quintela, anunció que en esta jornada va a haber un encuentro entre ambos y que no va a haber ninguna otra presentación ante la justicia.
Bueno, hoy hubo un plenario donde quedó muy claro que la posibilidad judicial de que se revirtiera el fallo de Servini era muy alta, porque teníamos las pruebas irrefutables de que los avales que se habían presentado eran más que suficientes, más que los que exigía el Código Electoral. Pero la política tiene sus reglas propias y hubo una conversación entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela, y entre hoy y mañana se van a juntar para reestructurar y reorganizar y darle más fuerza federalista al movimiento peronista.
Desde la sede del Partido Justicialista, Claudio Cardoso, Informa Provincia.
CARVAP apoya un proyecto de ley para aumentar fondos destinados a caminos rurales. El dirigente de la entidad, Gustavo Frederkin, dijo que es el comienzo para una solución al modificar los montos que deben afectarse por ley de la recaudación del impuesto inmobiliario. Según indicó, avanzaron con la parte legislativa con el propósito de ampliar el recurso, que hoy se ubica en torno al 12,5%, y la idea es elevarlo hasta el 20%. Escobar ya tiene policía municipal. Lo aprobó por unanimidad del Consejo Deliberante y realizará tareas complementarias a las de la Policía Bonaerense. También se creó la Guardia Urbana, que tendrá funciones de proximidad con la comunidad, cumpliendo tareas de prevención, atención de emergencias y seguridad vial. 22 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo despejado, humedad 32%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Todo lo que pasó en el día.
Y todo lo que está por pasar. El repaso.
Y muy galante, educado por demás, en su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar, nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar.
Bueno, muy bien, 33 minutos pasaron de las 5 de la tarde en la República Argentina. Ayer hablábamos de alguna publicación que trascendió en las redes y en algún punto, si vos querés alguna convocatoria a intendentes a reclamar juntos por la parálisis de la obra pública en la provincia de Buenos Aires en general, ¿no? Que
claro,
atraviesa a todos los municipios, de cualquier color político, porque hay obras paralizadas que se calculan en mil. Exactamente, sí. Algunas de mayor densidad, otras. Hay algunas que tienen incluso un nivel de avance bastante importante y vos siempre repasás lo que todo el mundo te dice, los arquitectos, los técnicos, en el sentido de que a veces las obras con mucho nivel de avance es complicado abandonarlas porque perdés la plata, claro, literalmente, o a veces se vandalizan o se ocupan y ese tipo de cuestiones. Bueno, Vamos a ver, vamos a hablar con algunos intendentes que tienen obras paralizadas para por lo menos poner algún ejemplo a este concepto, obras claro. paralizadas en los municipios de la provincia.
Exactamente, porque además hubo una suerte de convocatoria del gobernador Kicillof, o viene habiendo una convocatoria del gobernador Kicillof en este sentido. Estamos en comunicación con Germán Lago, que es intendente de Alberti. Germán, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Cómo estás? Un gustazo enorme. Muchas gracias por el llamado y la comunicación.
Bueno, bienvenido Alberti, porque en realidad dentro de ese video que yo vi con muchas obras que estaban paralizadas en la provincia de Buenos Aires, porque estaban todas expuestas allí, filmadas, digamos, aparece Alberti. A ver, ¿cuál es la obra puntualmente que aparece ahí? En todo caso, te preguntamos, aprovechamos para preguntarte si es la única que tenés paralizada en el distrito.
Sí, bueno, apareció, lo han armado por abecedario, evidentemente, quienes lo editaron, y arrancó Alberti siendo la primera obra de las tantas abandonadas por Mireille en el territorio de la provincia de Buenos Aires, y para nosotros es de las obras que están, en este caso, abandonadas, que son seis obras, es la más emblemática. Es, para que sea una idea, el primer establecimiento educativo que se construye en más de 40 años en el distrito de Alberti. Uh-huh. Es una escuela secundaria con orientación en artes y obviamente quedó abandonada el 62% de avance de obra. Obviamente se estaba en obra cuando fue el balotaje, en obra cuando asumió Milei y en obra los próximos dos meses hasta que no hubo más
recursos. ¿Era obra, digamos, financiada por el gobierno nacional?
Sí, era financiada por el gobierno nacional.
¿62% de avance de obra?
62% de avance de obra tiene, real. Y nada, estamos ahí a la expectativa. Obviamente hay un compromiso muy fuerte por parte de Axel, por parte de Gabriel Catopodi, por parte de Alberto Siglioni, en poder considerarla, obviamente siempre y cuando Nación pueda desprenderse de esas obras. Para nosotros es un dolor muy fuerte, una tristeza enorme, porque a su vez, para que tengan una idea, está en un barrio en el cual enfrente hemos construido 40 viviendas, a un costado una posta policial, al lado un jardín maternal. Está emplazado en un lugar en el cual la municipalidad generó suelo urbano a través de la política de generación de suelo urbano,
sí.
Y esa parcela la cedimos a la Dirección General de Cultura y Educación para que se pueda construir un establecimiento educativo y llegar a un barrio que estábamos con una densidad poblacional muy fuerte, con más lotes, más viviendas, con servicios de educación, de seguridad, de salud, digamos, y la verdad que bueno, estamos ahí.
Ahora, más allá del valor simbólico, porque se trata de un edificio escolar, digamos, yo vi en la filmación que trascendió y se publicó en las redes sociales, creo que el gobernador hizo un video mostrando las obras paralizadas, y en este caso puntualmente la de Alberti, es un peligro porque efectivamente parece que la obra está recontra avanzada y supongo que deben estar preocupados frente a la eventualidad de que pueda haber alguna intrusión, qué sé yo, ¿no? Porque es un...
Sí, cuando quedan ese tipo de construcciones con ese porcentaje de avance de obra, obviamente quedan expuestas a situaciones de vandalismo y obviamente a la necesidad de estar controlando y supervisando que no pase nada, que el paso del tiempo no haga el deterioro de la obra y que no genere mayores complicaciones.
Está bueno esto que repasamos, porque en realidad el gobierno, entre tantas explicaciones o justificativos que dibujó en algún momento cuando anunció el cierre de las obras públicas en general, dijo puntualmente que en realidad iban a clausurar o paralizar las obras que tuvieran muy poquitito avance. Es más, incluso hasta eso es opinable, porque incluso alguna obra de muy poco avance supongo debe tener contratos vigentes que hay que respetar. Pero bueno, acá estamos hablando de una obra bastante avanzada.
Sí, a ver, tenemos otra obra más, al 60% de avance de obra, que es un cine Teatro Roma, que es el único lugar, digamos, hace 25 años que estaba cerrado, y ese cine teatro es el ámbito de encuentro, es el espacio cultural por excelencia que tenemos en el distrito y lo estábamos también recuperando. Bueno, ese casualmente nos cansamos de esperar y decidimos calzarlo en la estructura presupuestaria local y bueno, demoraremos un poco más de tiempo, pero haremos el esfuerzo todos los albertinos y albertinas para recuperar ese espacio que inclusive ya estaba más del 60% de avance de obra. En este caso particular de la escuela, finalizaremos el Cine Teatro Roma y yo ya asumí el compromiso junto con Axel de poder evaluarlo en principio por provincia, y si no es así lo haremos, veremos cómo podemos hacerlo con recursos municipales, pero claro, son obras que están a un grado de avance de obra que no se pueden finalizar. Y tomando un poco lo que planteabas al principio de esta pregunta, ten en cuenta que hay una continuidad del Estado. O sea, nosotros no, ese jardín, esa escuela secundaria o ese cine no le beneficia a Germán Lago, intendente, digamos. Hay una continuidad en algo que uno firmó, que se comprometió y que está borrando con el codo lo que el mismo Estado afirmó. Es decir, no están cumpliendo con lo que dijeron. Todas estas obras estaban en ejecución, porque también se había dicho que las obras estaban paralizadas, que ya hacía un tiempo que no estaban en obra. No, no. Todas estas obras que están en Alberti abandonadas estaban todas en ejecución cuando Milei ganó el balotaje, cuando asumió como presidente, inclusive semanas y algunos meses posteriores también seguimos invirtiendo hasta que se agotaron los recursos en cada una de las cuentas específicas.
Sí, Lago, estamos hablando con el intendente de Alberti, ¿no? Germán Lago. Hubo una convocatoria del gobernador, pero también hubo diálogo dentro del foro de intendentes radicales. ¿Hay una idea de hacer un planteo conjunto más allá del espacio político que ocupen?
Sí, ojalá sí sea. Axel ya lo viene planteando hace tiempo, inclusive lo hemos acompañado cuando meses atrás se ha presentado, se ha firmado un petitorio y se ha presentado en el Ministerio de Economía para que puedan reconsiderar esta situación. Obviamente no se ha respondido absolutamente nada. Todo lo contrario, al menos en lo personal, recibimos notas diciéndonos qué íbamos a hacer con tal obra, invitándonos a que hagamos directamente, que asumamos la totalidad de las obligaciones para la finalización de la obra, inclusive diciéndote que no te van a pagar los certificados que están pendientes de pago. Y los certificados son deudas que tiene que tiene la obra para con la
construcción. El gobierno nacional les indicó que no va a pagar... la obra ya hecha, porque el certificado de pago es obra ya hecha.
Y te manda una nota invitándote gentilmente a que vos le respondas si podrías hacer frente a la obra en el estado en el cual se encuentra. Obviamente uno contesta que no, porque son obras estructurales que difícilmente puedan absorberse con un presupuesto municipal. Sumado a eso, uno cuando reclama, que lo venimos haciendo reiteradamente, el pago de los certificados pendientes, que se certificaron, se presentaron y no se pagaron, tampoco te dicen que te lo van a pagar. O sea, claro. Igual es una invitación a decir, che, bueno, hacete cargo, pero bueno, hay un abandono por completo.
Y Germán, ¿cómo? No sé si escuchaste el proyecto que presentó Fernando Robelo, diputado del PRO, junto con su bloque, pidiéndole a Kicillof que reclame por estas obras que no está financiando Nación como correspondía. ¿Cómo te, no sé si lo escuchaste, pero digo, ¿cómo te cae eso?
No, un espanto. O sea, eso es distraerse de la situación actual que se está viviendo. Digamos, hoy por hoy, digamos, no considerar a la obra pública, mucho más en el interior de la provincia, y escondiéndose, digamos, detrás de esta situación, y en especial de un accidente. Porque esto surge por un accidente en la Ruta 7 y por una ventaja política, por la búsqueda de una ventaja política, se relaciona con la autovía de la Ruta 5 y se empieza a presentar ese tipo de cosas. Yo lo que digo que es un momento bastante complejo y nunca se había visto obra pública en el interior de la provincia como se estaba viendo, y está bueno que al menos se reconozca, que sostengamos las diferencias ideológicas, pero en los puntos en común, como es la obra pública, me parece que en el interior no va a ser posible si uno no tiene recursos en la provincia, si uno tiene la posibilidad de gestionar obras estructurales con el Estado Nacional. No hay momento para chicana, hay momento para realmente evaluar la situación y ponerse al costado de quien hoy, o el único que hoy está reclamando, que es el gobernador, que es Axel. Digamos, nosotros, al menos, independientemente de la mirada o de la pertenencia política que uno puede tener con el gobernador, digamos, me parece que es un momento en el cual hay que cuidar lo que representa una inversión en obra pública en el interior. Nosotros, yo soy un intendente, este es el tercer mandato que estoy, soy uno de los que siempre reclamaba la mirada de la política respecto al interior, a las inversiones, a los programas, a los abordajes territoriales. Digamos, no se vio como nunca. Y te lo digo yo y te lo puedo decir cualquier intendente de la provincia de Buenos Aires, independientemente de que sea del radicalismo, del peronismo, del vecinalismo. Todos tuvimos obra pública como nunca. Digo, es momento de pararse en ese lugar.
Intendente, le hago otras dos preguntas que tienen que ver con la realidad en la provincia de Buenos Aires, en todos los distritos. Cada vez que hablamos con algún intendente tratamos de sacarnos o despejar algunas dudas en ese sentido. ¿Alguna de ellas tiene que ver con alguna situación que se está dando en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires en materia de cobertura del bioma? ¿Ustedes están bien allí? ¿Cómo es?
Nosotros somos uno de los distritos que en la primera rescisión de convenio o de IOMA, son 11 municipios, somos uno de esos municipios. Aún todavía no, si bien hay charlas, digamos, entre el círculo médico local y autoridades de IOMA, todavía no se ha llegado a un acuerdo. Ojalá que pueda resolverse pronto. si transcurre algún tiempo más, yo ya me he puesto a consideración, a disposición, para evaluar qué alternativa podemos presentar, en la cual el municipio, si es que tiene que afrontar alguna decisión, la debemos tomar. Pero me encantaría que en principio pueda resolverse utilizando, digamos, lo que es el ciclo médico, lo que es el abordaje con IOMA, pero hoy por hoy estamos dentro de los primeros municipios, 11 municipios, que están por fuera del convenio de Sonero.
Por eso se lo preguntaba, porque sabía que estaba dentro del paquete de esos municipios.
Sí, a ver, te puedo comentar las situaciones a nivel local, digamos. Uno hay, primero, un desconocimiento, una desinformación muy importante por parte de los afiliados, y obviamente cuando el afiliado se embronca enseguida, cuando no tiene la posibilidad de poder explicar cuál es el sentido de la decisión y qué es lo que estaba pasando, y mucho más cuando puede hablar con algunos profesionales, bueno, ahí va encontrando de que ambas partes, el profesional solicitando un mejor pago, en un tiempo más corto, tratar de ampliar la cantidad de prestaciones, digamos, la provincia de Buenos Aires, cuidando el recurso público, evitando de que existan cobros indebidos y las denuncias que se realizaban por pagos por fuera, digamos, de lo que del autorizado en los distintos consultorios. Digamos, hay un montón de cosas que bueno que se puedan plantear, digamos. Y IOMA tomó una decisión, independientemente de lo que uno pueda llegar a pensar, me parece que es valioso, que es cuidar el recurso público y que es intentar mejorarlo. La idea es mejorar, inclusive pagar mejor al profesional, acortar los tiempos de pago, pero que no existan intermediarios, digamos. Me parece que está claro el planteo de IOMA.
Y la otra pregunta que quería hacer, que también es muy, muy aplicable en términos, digamos, de la preocupación de muchos distritos o de quienes tienen, como en el caso suyo, que administrar, es: ¿cómo está de recaudación el municipio? Porque la verdad es que la economía como está la sufren todos, imagino, y a ustedes les debe costar, a ustedes digo, quienes tienen la responsabilidad de administrar recursos públicos y antes que eso gestionarlos, les debe significar en este contexto remar en dulce de leche, poder, sí. ¿No?
Sí, sí, a ver, nosotros obviamente tenemos una merma en lo que respecta a recursos propios, que no son los principales recursos que reciben los municipios, generalmente son los de origen provincial, a través de coparticipación, lo que más recibimos, y obviamente a nivel nacional. Ahora, lo que sí nos ha quitado la capacidad de organizarnos, porque los datos que nosotros recibíamos en principio, te estoy hablando al principio de año, por ejemplo, los datos que nosotros recibíamos casi anualizados o en forma trimestral, dejamos de recibirlo, inclusive estuvimos casi hasta mitad de año recibiendo datos mensuales, con lo cual la capacidad de proyectar o de planificar se fue perdiendo y obviamente fuimos mermando en cuanto a la recaudación de recursos propios. Hoy la prioridad de muchas familias está en la sostenibilidad de la alimentación, la sostenibilidad del pago de los servicios, digamos, de prendas de vestir, de alimentación, digamos.
Sí, los intendentes tienen, digamos, en términos de la responsabilidad de la gestión, esa particularidad de que son la primer puerta, la más cercana, son vecinos, los conocen todos, ¿no? Se criaron juntos, qué sé yo.
Sí, sí, sí.
Es difícil sortear una crisis, quiero decir, en el ropaje de un intendente.
Sí, la verdad que sí, y porque a su vez, digamos, se ve situaciones en las cuales hay vecinos que no era habitual, digamos, que te piden una mano desde la municipalidad, hay vecinos que sabemos que tienen...
Bueno, eso es muy común, varios intendentes nos dijeron eso, que la crisis se ve reflejada en que aparece gente que, además ustedes, digamos, yo provengo de un pueblo relativamente chico también, donde nos conocemos todos, sabemos quién tiene mayor o menor necesidad de alguna ayuda, de alguna mano, y podemos percibir eso que vos decís.
Sí, porque, a ver, es difícil cuando uno tiene que pedir una mano y nunca ha pasado por esa situación, porque eso requiere un previo proceso, no sé si de frustración o de no interpretar lo que está pasando e intentar la búsqueda de poder resolver la situación a través de pedir un acompañamiento por parte del Estado, digamos. No es habitual en un sector masivo de la población, en los contextos del interior. Bueno, eso no se está pasando. Tengamos en cuenta que hoy el cuadro tarifario tuvo un impacto importantísimo, y gran parte del porcentaje de aquellos que tengan un ingreso estable se van a los principales servicios. Claro. Con lo cual, digamos, sumado a la alimentación y sumado a la reducción de la capacidad de ahorro que pueda tener una unidad familiar, necesariamente tiene que existir alguien que pueda suplir y poder acompañar para que la cotidianidad no se vea muy afectada.
Intendente, gracias. Gracias por esta charla con la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires.
No, un gusto enorme. Gracias por escucharme y llevar la idea de lo que estamos viendo en el interior.
Adiós, que le vaya bien. Germán Lago, intendente gracias. De Alberti. Pero fíjate vos, ¿no? El 60%, 62% del avance de obra. Yo no sé si vos la abriste. Es una escuela maravillosa. Es una escuela maravillosa.
Hace 20 años que nos estamos hablando de Alberti, que es un municipio, sí. Esto dicho con respeto, obvio, es un municipio pequeño en cuanto sí, a nivel claro, de población. Claro. Hace 20 años pero que no se construyó una escuela.
Imagínate un edificio al 62% de la obra. Supongo que debe quedar, qué sé yo, algunas cuestiones que tienen que ver con
y todo lo que es instalación, claro.
Instalaciones y todo ese tipo de cosas. Pero después la obra es maravilloso. ¿Cómo puedes paralizar una obra de esa naturaleza?
No le quieren pagar ni siquiera los certificados ya ejecutados. No,
claro, bueno.
Que eso es una cosa muy muy compleja.
Es más que compleja, le va a traer problemas al municipio. Dolores de cabeza claro. A todo el mundo, porque en realidad el tipo que licitó esa obra...
Y la empresa, claro.
La empresa que licitó esa obra va a ir y va a demandar a la justicia el incumplimiento de contrato.
Claro.
Y eso le va a terminar saliendo más caro. Por eso, muchachos, a ver, cuando insisten con esta idea del equilibrio fiscal... Bueno, el equilibrio fiscal se consiguió sobre la base de esto. Ahora, después, si vos lo querés ver o no lo querés ver, es problema tuyo, cada uno entiende la realidad como quiere. Algunos miden lo que pasa en función de los posicionamientos políticos partidarios y entonces no les importa nada. Pero la verdad es esa. El equilibrio fiscal del que se jacta el gobierno se logró a base de la paralización de la obra pública, a base del recorte estrepitoso al poder adquisitivo de los jubilados, al recorte de los medicamentos que recibían los jubilados, al recorte de los salarios de los trabajadores docentes y no docentes universitarios, al recorte de las partidas que iban direccionadas a las provincias para atender costos que se devolvían en los distritos como servicios. Así cualquiera claro. Consigue, ¿no?
Total.
Yo también ¿sabes qué? Te hago un déficit cero en mi casa. No pago la tarjeta de crédito, no pago la luz, no pago el gas, no le pago la escuela a mi hija y te hago déficit cero. Fíjate, lo conseguí en un mes, te digo.
Escúchame, estamos, mirá, 5:51 minutos. Sí. Nos queda todavía... Ah, bueno, dale, hacemos tanda y después... Tanda y posti.
Olvídate, acá estoy.
Tanda y te quedás vos solo, cerrás el programa.
Dale.
Los hechos,
los temas,
la reflexión,
el repaso.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso, hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gob.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué día?
Que el día no te sorprende, pantuflas. Hay que abrir los ojos y oídos
desde temprano.
Naval con Sebastián Fernández,
alias Rinconet,
Luciana Bertoglia
y Diego Rial.
Naval,
el perfume de la realidad por las mañanas.
De lunes a viernes, de 7 a 9,
por Radio Provincia.
El fútbol se siente en provincia.
En un supermartes de la Liga Profesional.
A las 18.
Estamos desde el bosque con el Lobo frente a Central Córdoba. Junto a Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf.
Además,
el Pincha visita al Ciclón. Y lo mejor,
minuto a minuto,
te lo cuentan Sergio Ravena y Manuel Isabe.
Viví la emoción del encuentro con Gimnasia en La Plata y Estudiantes en el Nuevo Gasómetro.
Supermartes de la Liga Profesional.
Desde las 18.
Gimnasia, Central Córdoba de Santiago del Estero y San Lorenzo Estudiantes.
Por provincia.
La obra pública no se detiene en la provincia de Buenos Aires. La repavimentación de la ruta provincial número 32 entra en su etapa final con el tramo de 31 kilómetros comprendido entre acceso a Arroyo Dulce y la rotonda de Salto. Esta obra mejora y favorece la circulación agropecuaria en la zona. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te ayudamos a separar la paja del trigo.
Todo lo importante
te lo cuenta el repaso.
El repaso.
Y 54 minutos, minuto post tiene el aire.
Bueno, tenemos que hablar entonces de este jugador llamado Enzo Barrenechea, nuevo convocado de Lionel Scaloni para los partidos de eliminatoria ante Paraguay y Perú, futbolista nacido en Villa María, Córdoba.
Ajá.
Jugó en las inferiores de Newell's, no tenía muchos minutos en primera división y se fue a probar suerte a Inglaterra. Lo contrató el Aston Villa, fue cedido al Valencia de España. Y hoy está ganando minutos en el fútbol español. Es un volante mixto, con llegada, que Scaloni lo estaba mirando. Así que el nuevo convocado de la selección argentina es Enzo Barrenechea, un desconocido, pero quizá que nos dé algo importante. Veremos qué es lo que pasa. Eso es lo que tiene que ver con la selección. Bueno, sí. Para completar, ¿cómo es el tema de la transmisión, Albino, al final?
La transmisión es Gimnasia.
Central Córdoba.
Acá en el bosque, claro, para que lo voy a leer para no meter la pata. Transmisión Gimnasia.
Bien.
Acá en el bosque con conexión Estudiantes San Lorenzo.
Gimnasia Central Córdoba, 18:45. Sí. En el bosque, transmisión de Radio Provincia de las 6. San Lorenzo Estudiante, al mismo horario, 18:45. A las 21 horas, Independiente Unión. Y a la misma hora, Newell's Huracán en los partidos de esta jornada. Lo más importante de la Champions League. Real Madrid terminó el primer tiempo, pierde 2-1 con el Milan de Italia.
Molto bene. Te lo hago con... Me adapto yo, me la Champions League, vos me decís el equipo y yo te hablo en ese idioma.
Ah, ¿eh? Sí, estuvo bueno el chiste de Scaloni, me gustó.
¿Viste? Pero no me lo capturaste.
No, después lo enganché. Scaloni, como que iba escalando, ganando, claro. Escalones, escalando.
Escalando.
Ojo con Sabri para hacer un stand-up.
Soy muy buena con los chistes de apellidos, como que a mí me sale natural.
Bueno. Tampoco te mataste mucho que digamos.
¿Hay un laburo
de
por
Trump,
semana eso?
A ver, de Trump, de Harris, tírame algo, que son los protagonistas del
No, día. No me fuerces, me sale espontáneo.
Ah, bueno.
No es por encargo.
No es porque, claro.
Lo hago de hobby, no lo hago por caso.
Hay que ver que lo que pasa, sí. Lo que está preocupando en Estados Unidos es la determinación, porque yo no sé si ustedes se acuerdan que en el 2016 perdió Trump la elección... pero la terminó ganando en el colegio electoral,
exactamente.
Digamos, porque Hillary en aquel momento sacó 2.700.000 votos más.
¿Cómo te acordás?
Sí. Pero no, lo recordé ahora, digamos, porque en la cobertura te repiten nada más que para explicar. Yo claro. Sigo mucho los que saben, digamos, los que están allá. Vos estabas siguiendo a María O'Donnell, por ejemplo, que estaban allá.
Claro, y además, obvio.
¿Sí? Le digo a los que tienen esa experiencia. Y terminó perdiendo. Pero en el 2020 Trump se fue diciendo me robaron la elección.
Sí.
¿Te acordás?
Y después hizo terrible quilombo. Después hizo terrible quilombo.
Bueno, que eso derivó después
la Casa
en la
Blanca.
Toma del Capitolio.
Claro.
En la Exacto. Toma del Capitolio. Y ahora ayer, el otro día le preguntaban, che, ¿qué va a hacer? No, si los resultados son honestos está todo bien. El problema es que hay una horda de fanáticos que le cree. Porque ahí después, viste, qué sé yo.
Bueno, a mí hay un dato igual también que me resulta interesante. Por eso seguramente mañana, pasado, vamos a volver a hablar con alguien que esté allí o que tenga un... Mucho poder de análisis. Porque uno dice, hace la relación directa. Milei Trump, Kamala Harris, bueno, sector más progre. Pero en realidad, en los hechos, Trump es un hombre muy nacionalista y muy de cerrar las puertas. Y en ningún momento, desde la ningún representante del trumpismo, o el trumpismo, como le quieran decir, tiró una línea para con la gestión de Milei. Sí lo hizo Milei o la gente de Milei diciendo las promesas que supuestamente
además,
había.
No, pero digamos, yo leía a un economista que estaría bueno después sacarlo en algún momento, que se llama Carcioffi, Ricardo Carcioffi, que es un experto que hacía todo un análisis acerca de quién le podía eventualmente convenir al gobierno argentino en función del posicionamiento del presidente
claro.
Milei, que todo el mundo sabe, obviamente, su personaje favorito en las elecciones de los Estados Unidos es Donald Trump. Y él decía, por ejemplo, a ver, Donald Trump lo mínimo que va a hacer es establecer un arancel para las importaciones.
Claro.
En las antípodas de la posición en ese sentido del gobierno de Javier Milei, el arancel promedio del 10% va a llegar a ser hasta el 60%, para los productos importados de China, porque es la otra economía con la que compite la economía de los Estados Unidos. Justamente para proteger la industria nacional, el arancel de importación de productos de China va a ser del 60%, en las antípodas.
Claro, por eso digo...
Lo que pregona, digamos,
claro, con
gestión, esto de la libertad de comercio.
Una cosa es lo que... una cosa son las formas, los estilos, lo que boquean, y otra cosa es después en los hechos cómo gestionan.
Es parecido, exactamente. Es muy parecido en la forma, en el estilo, en decir cualquier cosa.